Esta es la edición podcast de Conversaciones W, Háblalo. En este episodio hablamos de las relaciones, especialmente las relaciones de pareja y todo lo que envuelve las relaciones de pareja. Cómo tener una relación de pareja sana, cuáles son las relaciones de pareja insanas, cuáles son las tóxicas, a qué se le llama una relación ambivalente. Hablamos de la infidelidad, por supuesto, que es uno de los temas que más afecta a las relaciones, y tuvimos varias llamadas al aire, todas ellas de hombres, y que estuvieron hablando del tema de la infidelidad. Muy recomendado este programa. Este episodio se emitió al aire por primera vez el 4 de diciembre de 2019. Este es un espacio para que abras tu corazón con el apoyo de la Secretaría de Salud de Bogotá y su plataforma Háblalo, su línea 106. Bueno, y vamos a hablar de las relaciones, pero nos vamos a centrar en las relaciones de pareja porque son las que más nos dan conflictos, es en las que más deseamos tener éxito, son las que más nos afectan nuestra vida emocional. Y bueno, hay mucho que aprender en este tema: cómo se construyen, qué tipo de relaciones construimos o establecemos, por qué las establecemos de esa manera, cómo manejar las rupturas. Todo eso lo vamos a hablar hoy con la doctora Diana Constanza Torres González. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y de familia, egresada de la Universidad Santo Tomás. Es miembro del Colegio Interdisciplinario de Familia, Niñez, Juventud y Vejez. Es docente del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Universidad Militar Nueva Granada y psicóloga clínica, que en este momento presta sus servicios para la línea de urgencias de la Secretaría de Salud de Bogotá. Doctora Diana, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, muy contenta de estar acá.
Doctora, tan frágil que se vuelve la persona cuando abre su corazón, por eso las relaciones amorosas tienden a ser tan complicadas. Hace un momento, antes de empezar al aire, hablábamos de que entonces algunas personas hemos optado por, estoy hablando en general, por asumir una actitud de, está bien, entonces voy a tener una relación, pero no me voy a enamorar, porque así corro menos riesgos de sufrir. Y la pregunta entonces por la que voy a empezar ¿es posible tener una relación de pareja sin enamorarse? ¿Y eso puede tener éxito?
Bueno, yo diría que sí es posible, porque muchas parejas funcionan así. Ahora, ¿qué tanto éxito tengan? Pensaría que no, porque usualmente ya hace parte de desconfianza. Sí, ya parto de que yo no me enamoro porque me va a hacer daño. Entonces, de ahí yo ya no estoy confiando en el otro porque estoy pensando que si le muestro mis sentimientos, ese otro se va a aprovechar de mí.
¿Y es imposible no mostrar los sentimientos en una relación?
Claro, o sea, pueda que la persona hasta, digamos, si yo tengo esa postura de con una buena persona, un buen ser humano que también me ama, pero esa persona con el tiempo tiende a darse cuenta de que yo tengo esa posición y muy seguramente puedo estar perdiendo a esa valiosa persona porque se va a aburrir de una situación así.
Bien. Esto de la confianza que hablamos, vamos a ese punto de la confianza. ¿Y qué tanta diferencia hay entre la confianza y la dependencia? ¿Y cómo se establece una relación de confianza? ¿Eso es fácil, es difícil, es imposible?
Bueno, no es imposible. Se puede hacer. Creo que hay que partir de la distinción. La confianza sería que yo puedo estar sin el otro puede estar sin mí, y yo no necesariamente estoy dudando de que en el momento en que no está conmigo o yo no estoy con él es porque algo está pasando en el que no estamos de acuerdo. Y la dependencia es que algunas personas creen que hay confianza es porque yo no me puedo separar del otro. Entonces, si el otro viaja, yo quiero viajar con él, pero es más por una necesidad mía, no por el deseo de pronto acompañarlo, disfrutar, sino porque si yo no estoy ahí, entonces ya siento que el piso se me fue. Entonces, eso ya no es confianza. Ahí sabemos si hay una base de miedo, que ya es dependencia.
Esa es la diferencia entre la confianza y la dependencia. Sí. En el tema de establecer una confianza entre dos personas, ¿quién debería poner más o esto debería ser mutuo? Es decir, la otra, uno debería saltar al vacío y confiar plena y ciegamente en la otra persona, no importa qué pase, qué haga, cómo sea, o la otra persona también debería entregar un poquito como de, no sé, tal vez actos de confiabilidad. ¿Cómo sería eso?
Bueno, yo siempre hago como una metáfora. Eso es como un baile. Y en un baile yo voy paso a paso. No va uno bailando solo y el otro llegando a la media hora, sino se va dando un paso y el otro lo acompaña. Y hay momentos donde se baila más rápido, se baila más lento. Pero es una compañía y es una danza. Entonces es un como un 50-50, más o menos. Entonces yo puedo ir entregando mis sentimientos, dando confianza, pero el otro también. Y yo lo siento, porque también me confía cosas, porque podemos compartir cosas, porque podemos ponernos de acuerdo en situaciones. Pero no es solo uno dando y el otro esperando como quieto, sino es una danza.
Porque generaría desequilibrio.
Claro.
Bueno, les recuerdo que las líneas están abiertas al aire, que son la 326-2350, si estás en un teléfono fijo, o 326-2325, o también nos puedes llamar desde cualquier celular gratis, desde cualquier lugar, al numeral 529. Y sonó el teléfono. Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Silvia.
¿De qué quieres hablar, Ángel?
¿Qué te cuento, Silvia? Yo estoy en una encrucijada bien grande.
Cuéntanos.
Vengo de una relación de 20 años con mi esposa, de lo cual el fruto fueron 3 hijos. Bueno, en un momento determinado de la vida, ella tuvo que viajar donde su papá, porque estaba enfermo. Lo contrario es que ella viajó. En el transcurso del tiempo pasó un año y conocí a otra persona. Y la verdad es que yo pretendía de que estar con esa persona, pues pasar un rato, y eso pasó a otro plano, lo cual hoy llevo ya casi el tiempo de 2 años estando con esa persona.
2 años. Y la encrucijada para ti en este momento, ¿cuál es?
¿Cuál es? Que, por ejemplo, yo he llegado a pensar de que, por ejemplo, mi esposa se ha quedado por allá, no ha decidido devolverse. Ya han establecido, pues ya trabaja allá y eso, está muy lejos de acá donde estoy yo.
Uh-huh. ¿Ustedes se ven? ¿O se ven con cierta regularidad o hace mucho tiempo no se ven? Para entenderte mejor.
2 años exactamente.
Ah.
Pero nos comunicamos casi todos los días, es una comunicación, pues yo lo respondo por los niños. Hasta el sol de hoy, todos los días yo cumplo con mi obligación con mis hijos. Pero el problema es que la persona que conocí, o sea, me enamoré de ella. Y pensaba dar un paso adelante, pues, formalizarme con ella, con esta persona que conocí. Pero la mujer mía, la esposa, la mamá de mi bebé, me ha dicho que ya va a volver. Y esa es la parte de la historia de que yo ya no le he contado. Y yo sé que va a ser un gran daño para ella, ¿sí me entiendes? Por lo que ella no se imagina que estoy con otra persona.
Sí, es una encrucijada bastante grande. La doctora te ha estado escuchando con atención y vamos a pedirle que te dé como una guía, una luz, doctora.
Bueno, Ángel, esta situación que también estás presentando ocurre a veces con frecuencia, porque cuando se tienen este tipo de relaciones uno no sabe en qué va a terminar, ¿cierto? Y se van teniendo sentimientos, vínculos, apegos que se van fortaleciendo. Ahora, no hay forma en este caso de no tener un grado de sufrimiento, por decirlo, porque evidentemente esta situación pues te obligará a tomar decisiones. La mejor manera de poder tomar estas decisiones es hacer un balance entre lo que están tus sentimientos, en lo que te puede vincular afectivamente o con tu esposa o con esta otra persona con la que ya llevas 2 años de relación, que es un tiempo también importante. Y en ese momento en que tú hagas ese balance, también evidenciar con quién estarías más cómodo, cómo te sentirías más tranquilo. Y, por supuesto, decirle a la una o a la otra, eso va a generar un daño en los sentimientos y, de alguna manera, una pérdida. Pero, pues, también a veces no podemos tenerlo todo y hay momentos de tomar esas decisiones. Y esto también sería algo que te va a liberar, porque también cuando te escuchamos se te siente, esa, como tú lo hablas, una encrucijada, como cuando uno se siente atrapado. Y la única manera es abrir una puerta, y esa puerta es tomar decisiones.
¿Podrías hacerlo?
Sí, pero más que todo pienso, por ejemplo, en mis hijos. Ya. Yo vengo de una... O sea, de un modelo de vida de que he visto a mi papá, mi mamá, familia, y siempre he tratado de llevar ese... como ese modelo de vida con ella, ¿me entiendes? Una familia por la que somos.
Pues, Ángel, el hecho de los del tema de los hijos habla, digamos, de tu gran responsabilidad como padre, y eso es muy valioso. Hay personas que pueden acompañar estos procesos, hay terapeutas de familia que pueden facilitar, que pueden servir en un momento así como mediadores, uno, para evitar que los niños salgan lo menos lastimados posibles, pues porque hay una protección especial hacia ellos, pero también para que ustedes como adultos puedan manejar esta situación de la mejor manera para que también salgan menos lastimados. Y para eso, pues eso va a ser de un tema de unas sesiones, de un tiempo, pero te va a permitir o les va a permitir hacer de este proceso una transición mucho más tranquila.
Ángel, y yo quiero agregar aquí algo que dice algo a lo que la doctora dice, y es un acto de amor profundo, profundo también ser sincero con las personas que están involucradas en la situación. Y yo no estoy hablando necesariamente de los hijos, pero sí de esas dos mujeres que se nota que tú también quieres mucho y que finalmente pues ahora están poniéndote en esta situación tan complicada emocionalmente. Pero ser sincero con la situación, contigo mismo, con ellas dos, o tomar una decisión basado en eso, puede ayudar a que sea la mejor decisión. A los hijos, realmente lo que más les preocupa es la estabilidad de su amor con sus papás, de que sus papás estén ahí para brindarle seguridad y protección. Más allá de que estén o no estén juntos, y mi pregunta sería es, ¿qué mejor parte de ti podría brindarles tú a tus hijos estando separado, estando con la mamá de ellos, estando con una persona que quieres? ¿Por qué lo digo? Porque si lo más sincero para ti es yo amo a la mamá de mis hijos, es ahí donde deberías estar. Yo amo a la otra persona, es ahí donde deberías estar, porque lo que uno le debe mostrar a sus hijos es la felicidad, ¿no? No sé, no necesariamente llenar un formato social sin que nadie sea feliz, porque eso también hace mucho daño a los hijos. No sé, yo creo eso, doctora. A veces guardar las estructuras familiares cuando es mucho más amoroso ser sincero, y si una familia ya no funciona como familia, no hace un daño también a los hijos, porque uno puede empezar a repetir situaciones que ve en su casa y que no son tan favorables.
Claro, porque entonces empieza una convivencia donde yo no quiero estar aquí, donde yo no quiero estar con esta persona, donde mi corazón, mi pensamiento, mis sentimientos están en otra dirección. Y así yo lo quiera disimular, los niños son muy perceptivos. Desde que tienen meses a adolescentes, a adultos, y entre más niños son mucho más perceptivos. Entonces es difícil escapar de esto, y para ellos es menos nocivo a la final apartarse de ese ambiente, de no estar ahí, pero también ver que si hay un papá constante, porque uno es el rol de padre y otro sería el de pareja.
¿Te responde eso?
Sí, sí.
¿Tienes alguna otra pregunta para la doctora?
No, que le digo, doctora, mira, ambas son excelentes mujeres. La relación que tengo ahora mismo con mi esposa se puede decir que es económica. Pero ella no se le quita que ella me llame todos los días, que si comí, que cómo estoy. O sea, una constancia, una comunicación constante. Pero la otra persona que conozco, pues no sé. Otra no, ¿cómo te explico? Otra clase de entender, no sé, ha habido como más química. Y no tanto en lo sexual, sino, por ejemplo, que largas conversaciones que tenemos, paseamos, cosas que también hacía con mi esposa. Pero hay ciertos detalles, pues, que las diferencian. Pero en este caso, lo mío, en sí, lo que más me preocupa es, por ejemplo, que la mamá le diga a mis hijos, ay, mira que tu papá se consiguió otra mujer, y no sé qué forma ella podría decírselo. Entonces eso es lo que más me preocupa a mí en este momento.
Okay, esto es, digamos, como te decía, una transición que muy seguramente se va a requerir acompañamiento, que es lo ideal. Digamos que no sea como una situación de saltar de una relación a otra, porque tú estás en una dualidad, estás en el afecto que le tienes a esta otra persona y en el afecto profundo que también le tienes a tus hijos. Entonces, lo más importante, pensaría yo, es poder ayudar a que ese vínculo con tus hijos no se dañe. Y en un momento así, cuando se puede presentar de pronto una decisión tan fuerte como esta, una separación, pues los niños van a estar involucrados y usualmente sí un terapeuta les podría ayudar un poco como para hablar de la relación primero y luego plantear en consulta, después de un proceso, la posibilidad de la separación para que pueda ser mediador de esos sentimientos que van a surgir entre tu esposa y, pues, por supuesto, tus sentimientos también.
Ángel, y encontrar un acompañamiento es más fácil de lo que uno cree. Ya hoy el plan obligatorio de salud, dentro de lo que le ofrece a las personas, a los usuarios, está contemplado el acompañamiento de una persona especialista en salud emocional, y entonces podrías pedir como una cita con una psicóloga, un psicólogo, que te ayude a hacer este proceso que te está sugiriendo la doctora Diana. ¿Qué dices?
Sí.
Bien,
claro
que sí. Sí, seguramente lo puedes hacer de la mejor manera posible. Tienes buenos sentimientos y pues no quieres que nadie sufra. Y como dice la doctora, de pronto va a doler un poquito, pero va a ser mucho mejor si lo haces acompañado. Y así se genera el menor malestar posible.
Sí, bueno, por lo menos uno grande ya como que sabe qué quiere, para dónde va.
Sí.
Pero los hijos quedan a la deriva cuando le llega ese tipo de noticias.
No, pero esta vez no va a ser así, ya no es así, ya hay personas que pueden acompañar estos procesos familiares, cada vez esto es más consciente que en años anteriores, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, Ángel, y esto se desarrollaba de una manera, la doctora se está riendo de mí, pero esto se desarrollaba de una manera distinta, doctora, sí, esto sí. Se solucionaba como a la intuición, y la intuición de lo que uno no tenía ni idea. Ahora ya hay muchos especialistas dispuestos a ayudarnos y es fácil acceder a ellos. Ángel, buena suerte con esto, te va a ir muy bien, gracias por tu llamada y por confiarnos todo, un abrazo, buena noche.
Seguro que sí, Silvia, buen programa, te felicito.
Gracias. Hablando hoy en Conversaciones W, háblalo sobre las relaciones de pareja, las relaciones amorosas. Es importante que expreses tus sentimientos y tus emociones en forma oportuna ante una situación difícil. Piensa y fortalece tus vínculos afectivos. Es lo que te dice la línea 606 de la plataforma Háblalo, de la Secretaría de Salud de Bogotá. Y vamos a hablar de infidelidad porque es como yo creo que el tema más delicado de las relaciones. La infidelidad, como nos lo explica la Secretaría de Salud, que nos orienta mucho sobre estos conceptos, es una relación paralela con otro u otras personas sin el consentimiento o previo acuerdo con la pareja actual. Puede ser circunstancial, puede ser un poquito más larga, permanente o, bueno, menos repentina, esporádica. Hablemos de las infidelidades, doctora Diana. ¿A qué se le llama infidelidad? Y hasta dónde también como que la infidelidad debería tener un límite o no. Definitivamente siempre termina dejando una huella, ¿no?
Sí, claro. De hecho, tenemos un ejemplo muy, muy, muy vivido ahorita con Ángel, ¿no? Es sí, un tema sí. de infidelidad precisamente. Pues también tenemos que tener en cuenta que ahorita hay personas que tienen relaciones abiertas.
Sí.
Y en común acuerdo está que salgan con otras parejas, que tengan sexo con otras parejas, pero ahí ya no hablamos de una infidelidad.
Claro, porque es acordado. Infidelidad sí. Entonces tiene que ver con que te miento, te engaño, te oculto.
Exacto. Donde yo establezco, digamos, una relación paralela, que como bien lo decía hace un momento Ángel, pues de pronto yo inicio una relación sin saber en qué va a terminar. De pronto yo digo, bueno, es que hablamos rico, ¿sí? De pronto nos entendemos bien. Pero cuando se dio uno cuenta, ha pasado un mes, dos meses, un año, dos años. Y lo que pasa es que esto va generando ciertos derechos en la otra pareja, que es lo que de pronto vienen a reclamar en algún momento. Entonces uh-huh. ya cuando estoy en esa posición, empieza a ser complejo. Tanto para la persona, digamos, que está siendo infiel, como para, digamos, el que está siendo engañado, ¿no? Porque ahí son dos manejos difíciles, ambos, pero y que dejan huella.
En todos, en la persona que miente, en la persona sí. que está siendo engañada y en la otra persona, la de la relación paralela. ¿Se puede decir que lo que más duele es la mentira y el engaño que la misma infidelidad, entonces?
Sí, también tenemos algo y es que a veces tendemos a compararnos. Entonces empezamos a pensar si el otro me engañó es porque no me quiere o quiere más al otro. Porque el otro es más simpático o más bonita que yo. Porque de pronto sexualmente se entienden mejor que conmigo. Entonces empiezan a haber una serie de comparaciones que a veces afectan también la autoestima. De hecho, hay algo muy curioso que me llama a mí la atención y es que cuando estas situaciones a veces caen en procesos de separación, digamos, sean de separación de dos días o separaciones muy, muy permanentes, uno ve dos cosas muy diferentes entre hombres y mujeres usualmente. Los hombres uno tiende a verlos en descuido personal. Sí, ellos como que se abandonan. Las mujeres no. Entonces la mujer va y se manda a tinturar el cabello, empieza a usar escotes, empieza a volverse como más llamativa usualmente. ¿Sí? Se nota menos, más no es que no sufra o no sienta las huellas que ha dejado esto, es su manera de tratar de no sufrir.
De reaccionar a la situación.
Exacto.
Tenemos en la línea a Carlos. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Silvia.
¿De qué quieres hablar?
No, primero pues para felicitarte por tu programa, me parece muy bonito, nunca lo había escuchado, tienes un nuevo oyente desde el día de hoy.
Gracias.
De verdad que Dios te bendiga mucho.
Muchas gracias, Carlos. Cuéntanos de qué quieres hablar.
Pues no, pues escuchando el programa, pues lo que yo te puedo llegar pues, a hablar, no sé, de pronto es a que los jóvenes no se enamoren tan pronto, ¿no? Porque de pronto uno está muy joven y comete muchas equivocaciones, ¿no?
Okay, te iba a preguntar por qué no se me enamoren tan pronto, contestaste, porque comete equivocaciones, pero yo creo que uno más grandecito también comete equivocaciones.
Sí, no, de pronto lo digo yo, de pronto uno a veces de muy joven siempre se enamora y a veces si la novia le hizo alguna cosa ya uno se quiere morir o no tiene la madurez para enfrentar esas situaciones. Sí, de pronto es como el consejo, ¿no? Pues hay niños que han sido muy responsables y qué bueno, pero hay otros que desafortunadamente si la novia le termina ya se le acaba el mundo, entonces es como que vayan sabiendo llevar todas esas cosas y ser muy buenos profesionales.
Sí, tienes razón, gracias por ese consejo para los jóvenes, es como concentrarse primero mientras crecen emocionalmente en otras situaciones. A ti personalmente, ¿cómo te ha ido en el tema de las relaciones?
Bien, entonces digamos me pasó esa parte, de pronto nos enamoramos muy jóvenes y tuvimos una niña muy rápido con mi esposa, pero gracias a Dios fue una gran bendición y ha sido difícil, pero ya cada uno, los tres hemos salido adelante estudiando, ya poco a poco estamos terminando nuestras carreras profesionales, Sí, pronto nos trancamos un poquito, pero gracias a Dios lo hemos hecho de la mejor forma.
Y te felicito, Carlos, y claro, eso trae para ti una responsabilidad emocional y psicológica y económica muy temprano en la vida. Doctora, no sé si usted quiere agregar algo a lo que dice Carlos.
Sí, claro, esto que dice Carlos es muy valioso, porque sí es usual que ahora veamos niños ya estableciendo vínculos y los grandes a veces favoreciendo este tipo de situaciones sin ayudarles a tener un manejo. Entonces se vuelve una situación que no tienen todavía los recursos y los elementos para manejarlas y se crean como ciertas fantasías. Entonces se actúa a veces de acuerdo a lo que se escucha, a lo que se cree, a lo que me dijo otro amigo, pero no realmente a esos sentimientos, a esos recursos que puedan haber personalmente. Entonces yo creo que aquí tenemos un muy bonito testimonio de alguien que pudo hacer las cosas bien, pese a que lo inició muy joven, pero pues a veces esa no es la regla general.
Bien, Carlos, muchas gracias por compartirnos este consejo y pues también algo tan importante de tu vida y por tu llamada.
Vale, gracias.
Buenas noches, un abrazo. Doctora, las rupturas amorosas, ¿existe algún protocolo, algunos pasos que ustedes recomienden como que puedan servir para el manejo de las rupturas, para que no sean tan duras, tan dolorosas?
Sí, claro. Todos hemos pasado por ese momento, en algún momento de nuestra vida. Lo principal cuando ocurre esto es, uno, pues no caer en alcohol o en drogas, porque usualmente este tipo de sustancias nos hacen cometer actos impulsivos que van a hacer de nuestra situación un problema peor. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es no caer tampoco en establecer rápido otra relación. Entonces, yo creo que me quito este dolor si me meto rápido con alguien, pero a veces el hacer eso no me lleva a la mejor persona, a la mejor relación, o puede llevarme a la mejor persona, pero como yo todavía estoy como contaminado de la situación anterior, entonces a veces uno le cobra a la persona nueva lo que le hizo su anterior relación. Y eso pues no es justo, digamos, para esa persona, pero también genera un daño en uno, porque finalmente después caen en sentimientos de culpa, en una cantidad de situaciones. Y un paso tres que es muy valioso es que se tomen el tiempo, que sepan que una ruptura tiene que doler, porque es un duelo, es una pérdida. Si a veces nos duele botar un pantalón porque nos parecía muy bonito y era el favorito mío, y estamos hablando de una prenda de vestir, pues mucho más una persona perderla. Y más si yo de pronto siento que la perdí por mi culpa, porque hice algo mal, porque le puse los cachos, porque no fui lo suficientemente detallista, por la razón que sea. Entonces, yo tengo que saber que va a doler, que no hay un tiempo estipulado, o sea, no quiere decir que porque una persona lo superó en un mes yo tengo que hacer el mismo tiempo récord. Hay personas, y dependiendo el tiempo de relación que se tuvo, que el duelo le puede durar 6 meses, que le puede durar un año, pero lo importante es que yo me sienta cómodo con ese tiempo, que yo no tengo que correr ni apresurarme ni ir al ritmo de otro, sino al mío propio. Y que yo me dé el tiempo para sufrirlo, porque va a tener su momento de doler, de repensarlo para de pronto generar cambios y para ya estar más sano emocionalmente, más tranquilo, y ahí sí establecer la relación de pareja que yo considere con quien yo considere.
O sea, esos consejos que le dan a veces a uno los amigos o las amigas, vámonos de rumba, vámonos de fiesta, las canciones de despecho, sin que yo tenga nada a favor o en contra, sino como refugiarse en todos esos cantos de despecho, adoloridos, el licor, sí, y otra serie de sustancias o situaciones, o un clavo saca otro clavo, definitivamente es evadir el dolor que estoy sintiendo y me va a llevar a un lugar peor, es más o menos así.
Sí, claro, por supuesto. Habrá una que otra persona que tal vez le haya funcionado, eso hay de todo en esta vida, uno podría decirlo, pero realmente no es la mejor fórmula, porque se termina cayendo de pronto en unas relaciones que terminan siendo y haciendo más daño. Entonces no estoy solucionando nada, estoy generándome otro dolor.
No recomendable. Doctora, esto de las edades en las relaciones, cualquiera de los dos, si es más joven que el otro, ¿cómo influye? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Cómo se manejaría?
Bueno, pues no hay una regla para decir que las relaciones que funcionan son las que se llevan, no sé, una diferencia de un día, de un año, de 10 años. No, realmente hay personas muy jóvenes, muy maduras, muy responsables, muy serias, y hay personas que toda la vida, así tengan 100 años, siguen siendo de pronto o tendiendo a ser infieles o tendiendo a ser irresponsables. Entonces realmente no hay una edad, es más la persona. Y siempre hay cosas que nos muestran que la persona puede ser o muy juiciosa y responsable o más bien como desjuiciada, como lo que nos está diciendo Carlos.
Pero no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver más con la madurez emocional, seguramente.
Sí, claro.
Doctora, ¿qué es una relación ambivalente?
Bueno, una relación ambivalente es una relación que pone como en el límite a alguno de las dos personas involucradas. Por ejemplo, yo puedo decirle yo te amo, yo te quiero, y cuando esa persona viene y me trae, no sé, un chocolate gigante y unas flores, entonces le digo, ¿y para qué esas flores? Váyase, ya me cansé de usted, ¿por qué no se le ocurre algo diferente? Entonces ya no sé si realmente si me quiere o de pronto hasta le generó fastidio, pero después cuando ya me voy a ir porque digo no, definitivamente no me quiere, entonces vuelve y me dice, pero te extraño. Y entonces me ponen o ponen a la persona en una situación de ambivalencia que genera mucho sufrimiento y que puede llegar a ser hasta bastante tóxico, porque lo ponen en una situación de un limbo que no sabe qué hacer para realmente complacer a esa persona que quiere o que ama.
Y es totalmente nociva.
Está muy nociva.
Volvemos, no volvemos, peleamos, nos arreglamos, claro. Y realmente eso no es amor.
Para nada, eso no es amor.
José en Popayán, buenas noches, José.
Muy buenas noches.
¿De qué quieres hablar, José?
No, primero pues quiero agradecerles por la oportunidad que me dan y felicitarlos por ese grandioso programa que tienen.
Gracias.
Venga, pues yo me quisiera contar una situación de pronto muy muy dura, ¿no? Porque la verdad es que pues yo soy una persona de pública, ¿sí?
Uh-huh.
Y debido a eso, pues yo he tenido ya dos personas que han vivido conmigo y les cuento a todos los oyentes para que pues analicen y miren que en últimas los perjudicados son los niños. Yo hace 17 años me casé y duré 8 años de matrimonio, eso que un niño, y conocí a otra persona en ese momento con la cual duré cinco años y también quedó una niña. Del primer niño, pues desafortunadamente, yo cuando me separé de mi primer mujer, pues fue muy duro porque pues igual era mi hijo y la verdad que a uno le duele mucho dejar los niños, ¿no? Pero la situación se dio así y la verdad que duré yo 3 años para poder de pronto sacar ese dolor que yo tenía sobre mi hijo. Después ya yo tuve con la segunda mujer tuvo la niña, pero en ese lapso también yo distinguí a otra persona, en la cual pues no sé, yo le ya ella cuando teníamos relaciones yo le decía no, usted está cuidando, y ella siempre me decía que sí, y a lo último pues desafortunadamente ella también quedó en embarazo y eso fue pues muy difícil para mí porque pues no sé si la última ella quería hacerme daño también o no sé.
José, ahora que ya has referido un poco más de tu situación, yo voy a interrumpirte un momento porque pues quiero aprovechar que la doctora está aquí para que te dé una guía sobre lo que estás contándonos y es, doctora, yo siento que hay como una cuando él refiere sus historias, hay como unos ciclos que se repiten dentro de la relación. No sé si de pronto esto tiene que ver con algo que le esté pasando a José. Y en este caso, ¿qué podría usted decirle a él?
Bueno, uno que es cierto, a veces cuando escuchamos a José, uno empieza a pensar, bueno, estas relaciones en común tienen, o estas relaciones anteriores tienen algo en común. Han sido mujeres con las que ha durado cierto tiempo importante, ¿sí? Y de las cuales ha tenido un hijo en cada una, y pues con la última un embarazo. Y esto muy seguramente, si entráramos a revisar, hay cosas entre ellas que se pueden parecer, sin que uno lo vea así. José, hay algo que ahorita tú, escuchando lo que acabo de decir, pensaras si hay algo común en estas tres mujeres que tal vez ha hecho que tal vez la relación no durara o permaneciera y hubiera caído como en una ruptura.
A ver, pues de las dos con las que yo viví,
sí.
excelentes mujeres en todo sentido, sino que con la primera mujer ella era muy apegada a los papás. De hecho, yo vivo en una vereda muy distante y ella también, o sea, por decir una hora de vía.
Yeah.
Yo le decía, no, mamita, vamos a vivir a mi casa, porque yo desde muy joven construí una casa. Y ella me, pues en el momento de que nos casamos, dijo, no, yo a los 8 días nos vamos a vivir a la casa. Esos 8 días nunca llegaron. Y ellos, no, primero mi mamá, segundo mi mamá y tercero mi papá. Yo la entendía porque era la hija. Pero entonces, ya con el tiempo, yo ya me fui como, o sea, se fue perdiendo el cariño y yo me sentía como solo en esa parte. Pero excelentes mujeres, muy excelente mujer. Y en la segunda, pues, también dio todo y para qué, yo nunca voy a hablar mal de las mujeres, pero excelente mujer. Y de hecho, la segunda sí, pues yo les llevaba 17 años de edad. Entonces, ella, pues, no sé, en su momento, pues aguantó, de la última que ella llegó a saber, se aguantó 5 años. Ella cargó con esa incertidumbre. Sin embargo, ella siempre decía, no, por la niña sigamos trabajando, sigamos haciendo las cosas, saquemos las cosas adelante. Y dio todo por mí. Pero ya después se fue disminuyendo, ella como era más joven, ¿sabes? Se fue a estudiar, y en la cual ahora último, pues ella consiguió otra persona. Ahí yo me di cuenta de que, o sea, cuando ya a uno le pasan las cosas, ahí es donde uno se da cuenta que hacerse la engaña a una persona es duro. Y a mí me dio muy durísimo. Y ahí es donde uno, pues para que reflexionemos nosotros los hombres, ¿no? Muchas veces creemos tener cogido el cielo con las manos y cuando a uno ya se la hacen, es que uno siente de que las cosas no son así.
Gracias, José, por esa recomendación y bueno, por compartir sobre lo que tú estás sintiendo. Esa parte que dices, duele mucho también cuando uno se siente engañado. Te sientes que estás haciendo un buen proceso para poder salir, cerrar, hacer ese duelo.
Yo les quisiera terminar la historia, ¿no?
Sí.
Ahorita, exactamente el lunes, ella se fue, inclusive ella se fue a trabajar 3 meses. Los 3 meses ella dejó la niña acá, en la cual yo la tuve, una niña de 5 años. Yo la tuve. En estos días, el sábado ella vino a una clausura que había, porque la niña estaba estudiando en transición. Y de un momento a otro, pues yo veía como no vivía allá donde vivíamos. Me escondieron la niña, o sea, me dijeron, no, la niña se fue por la abuela. Yo me confié, pero ya después no me contestaron a saludar, y ahorita ya la niña no está conmigo. Y se la llevaron y no me responden al celular, nada. Y ahorita por lo menos es muy duro, porque yo no sé de ella. Yo no sé de ella, y ella está trabajando lejos. O sea, de aquí donde yo vivo hay 10 horas a otras ciudades. Entonces, miren que, uno le hace daño a los niños. Como le decía yo anterior, al niño yo duré 3 años para dejar de pronto de llorar, y ahora la niña es muy, las hijas mujeres son muy apegadas a los papás, y ahorita en este momento estoy solo. Entonces miren que muchas veces uno en su juventud hace muchas cosas que perjudica y no solamente a las personas que han vivido con uno, sino a los familiares, a los hermanos y a los mismos niños. Imagínense que ella se llevó a la niña y ahorita el que estoy sufriendo soy yo, porque ella, inclusive yo le llamé a la niña y me dijo: papito, yo no quiero saber nunca más de usted. Entonces a uno le duele, porque imagínese ya casi con la edad y quedarse solo es duro.
Claro, José. Siempre, como lo hablábamos hace un momento, también con Ángel, por ejemplo, cuando caemos en situaciones de infidelidad, pues es casi imposible no dejar algunas huellas, no dejar algún dolor. Cuando tenemos rupturas amorosas, cuando empezamos nuevas relaciones, también. Pero lo más valioso que sí, yo por lo menos puedo percibir con usted, José, es que hay una situación también de responsabilidad, de amor por esos hijos, que también lo invito a que no desfallezca ni pierda ese cariño, ese vínculo por los niños. A veces ellos toman partido, pero toman partido también muy guiados por la situación, por lo que de pronto escuchan de mamá o escuchan de papá o escuchan de la familia de un lado o de la familia del otro. Y hay que darles el tiempo. El vínculo puede ser fuerte y permanecer en tanto uno como papá permanezca ahí. Y ellos valoran eso. Por supuesto, no va a ser, pues siendo una niña de 5 años, no va a ser algo ahorita de manera inmediata, pero en el tiempo eso se ve con llamadas, con atenciones, con tratar de estar pendiente. De pronto en este momento puede haber un poco de recelo y no lo faciliten tanto, pero también si hay una persistencia y una constancia, muy seguramente hay mayor posibilidad de poder restaurar y fortalecer ese vínculo y asimismo es tener como una mejor relación o una relación más cordial pues con la mamá o las mamás de estos niños, ¿no?
José, y aquí también una recomendación como abogada, yo pensando en los derechos que tú tienes como padre de esta niña, de tus hijos, podrías tratar de acudir o a un lugar, no sé qué tan lejos estés tú, de un sitio en donde esté, haya un instituto de bienestar familiar, una defensoría del pueblo, una personería, para que le comentes tu caso a un abogado y te ayude a hacer lo pertinente para que, no para que esto se ponga peor, sino simplemente para que tú como papá de esos niños puedas seguir ejerciendo tus derechos.
Bueno, de hecho ahorita la Organización Mundial de la Salud habla para el 2022, va a empezar esto, de que a veces en esos procesos de separación mamá o papá ponemos palabras en los niños y casi que les imponemos sentimientos, y eso es un tipo también de maltrato. Entonces es algo que lo ideal es poderlo intervenir, o sea, no es para atacar al otro, para culparlo, para señalarlo, sino para buscar un proceso de intervención, una ayuda, tanto legal como terapéutica, que permita que realmente se establezcan las relaciones de la mejor manera.
Entonces, con estas recomendaciones, José, podrías buscar un poquito más de asesoría, un poco más de ayuda, también ayuda terapéutica. Hay psicólogos gratuitos en las secretarías de salud de los municipios y en la EPS para que también puedas elaborar o poder manejar mejor todo este dolor totalmente entendible que estás sintiendo por la separación de tus hijos. Eso es lo que te dejamos. ¿Lo harías? ¿Lo intentarías?
Sí, claro. De hecho, yo les comento, pues yo ya acá en el pueblo he tratado de hablar con las personas que ustedes me recomiendan, porque la verdad es muy duro y voy a tratar de superar esto. Y lo que usted dice es muy cierto. Muchas veces uno como padre le inculca ciertas palabras, ciertas actuaciones a los niños, pero uno entiende que de todas formas a la otra persona yo la entiendo, porque pues ella dio todo por mí y ahora pues esa decepción. Y sobre la responsabilidad de los niños, yo pues muchas veces inclusive les cuento a usted y a todos los oyentes, uno intenta como actuar en contra de la misma vida de uno.
Sí, claro, uno del dolor,
dice, bueno,
¿no?
No, yo no puedo ser tan irresponsable.
Por un lado, pero también sabes que no tienes por qué castigarte y los niños tampoco tienen por qué sufrir las consecuencias de esos actos. Todas esas ideas que a veces aparecen y rondan cuando hay mucha tristeza también deben ser muy, muy bien tratadas. ¿En este momento estás recibiendo ayuda terapéutica?
No, en el momento no.
Pero podrías nada, buscarla, podrías seguir buscando esa ayuda y poder doctora. Conversar, ¿sabes? Y que sea como una promesa para que valga la pena la llamada que hiciste al aire, y agradezco mucho que lo hagas. Si uno hace este tipo de llamadas cuando de verdad está necesitando una orientación, ve lo más pronto posible a buscar esta ayuda de los abogados pertinentes, para que puedan, o las personas que te asesoren legalmente sobre cómo hacer esto sin que sea traumático, por un lado. Y por otro lado, también busca una ayuda terapéutica, habla con una psicóloga, con un psicólogo que te pueda orientar, cuéntale lo que estás sintiendo y que te ayude a elaborar este proceso de tristeza, de dolor, de duelo de la mejor manera posible. Bueno.
Así será, doctora. Yo de todas formas les agradezco a ustedes la orientación que me están dando. Y yo lo comento a todos los oyentes para que de pronto miremos esas clases de situaciones y no cometamos errores, ¿no? Yo ahorita estoy súper arrepentido de las cosas que hice. Yo sé que no puedo corregir lo que ya se rompió, los daños que estoy haciendo, no solamente a los niños, sino a todos. Y voy a buscar ayuda profesional, porque la verdad son momentos muy difíciles. Y uno, lo que uno tiene que hacer en ese momento es encomendarse a mi Dios, que es lo único que sabe y actúa sobre uno.
Eso, y buscar la ayuda, no la sueltes. Bueno, un abrazo, José. Antes de cerrar nuestro programa, doctora, hablemos de las relaciones tóxicas. ¿Qué es? ¿Cómo una persona, cómo una pareja puede darse cuenta qué señales hay de estar en una relación tóxica y qué debería hacer?
Bueno, señal número uno, yo me la paso más sufriendo que contenta o contento, ¿sí? Señal número dos, es una relación que no termina. Entonces yo como que me separo y vuelvo a la media hora y terminamos y me arrastro, me humillo. Esa es una señal número dos. Una señal número tres es que es una relación tóxica, en tanto que cuando yo miro, llamémoslo en retrospectiva, miro hacia atrás y hago un balance, si rescato tal vez una cosa buena, es mucho. Todo lo demás es... me hace sentir mal, me la paso llorando, me lee la familia, me lee los amigos, todo el mundo me dice, déjelo o déjela, usted ha cambiado, usted se la pasa amargado o amargada, se la pasa de mal genio. O sea, hay una señal constante de todas las personas alrededor que le están diciendo, por ahí no es, esa persona no es. ¿Y qué se debe hacer? Pues lo que se debe hacer es... no es malo caer en una relación tóxica, o sea, tal vez todos podemos caer ahí en algún momento. Lo malo es quedarse. Uh-huh. O sea, lo que yo tengo que hacer es que si yo identifico que estas señales me están pasando, entonces lo que debo hacer inmediatamente es empezar a tener estrategias para romper definitivamente esa relación, aislarme y revisar qué está pasando en mí para que yo haya caído en esa relación. ¿Cómo permití que pasara eso? Porque... todo lo que sucede dentro de una relación, así como lo dije al inicio, que es como una danza, como un baile, es porque yo también lo estoy permitiendo. Entonces tengo que revisar en mí para no permitir esas cosas, para no permitir ese tipo de relaciones y para alejarme lo más pronto posible de una relación que no me va a aportar nada ni me va a dar felicidad.
finalmente, doctora, en muy breve, ¿qué es una relación sana emocionalmente? Porque relaciones perfectas no habrá, no, o a lo mejor las hay dentro de su perfección, está toda una serie de situaciones, a veces las diferencias, los conflictos, cómo arreglarse, desarreglarse es normal, las peleas, los desacuerdos, pero ¿hasta dónde está el límite de una relación sana?
Bueno, una relación sana es que ambos aportan a esa relación. Es como una matica. El uno es la tierra y el otro es el agua. Una mata con solo tierra no funciona y con solo agua tampoco. Entonces, es que ambos aportan a esa relación, que la mayor parte del tiempo yo realmente me siento completo, completa, feliz, donde también crezco. Cuando yo me pongo a ver, hemos hecho, hemos construido, tenemos unos objetivos en común, tenemos unas metas en común, nos apoyamos. Y tenemos, nos respetamos, no tenemos que pensar igual, y no quiere decir que yo haga lo que el otro me diga o que el otro tenga que hacer lo que yo le diga. Respetamos diferencias y construimos juntos.
Bueno, pues muy buenas claves. Ojalá cada vez estemos mucho más cerca de eso que de todas esas relaciones que nos causan tanto dolor, porque no nos la merecemos. Todos somos seres amorosos, todos queremos amar y todos queremos ser amados.
Así es.
Doctora Diana Torres, muchas gracias por su compañía. A todos ustedes, gracias por acompañarnos esta semana. De parte de Juan Felipe Rodríguez, el productor de este programa, Alfredo Ruiz Tiburón, que está pendiente, poniéndoles la música para animarlos, de la Secretaría de Salud de Bogotá con su línea, su plataforma, Háblalo, la línea 106, y de la W, un abrazo para ustedes, feliz noche, nos vemos la próxima semana, nos oímos. Gracias por escuchar, por suscribirte y por compartir este contenido con las personas que puedan beneficiarse de este programa. Hasta pronto.